En Radio Popular, Erri Ratia, La Tertulia, con Koldo Campo.
Off to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues estamos ya en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Imanol Zubero, que le tengo aquí al lado. Imanol, ¿cómo estás?
Buenos días, Egunon.
Egunon. Tenemos también a Miquel Ruiz por ahí. Miquel, ¿qué tal andas, Miquel? Egunon. Y Ramón Cisterna, que está con nosotros también. Ramón, ¿cómo estás?
Hola, Egunon. Buenos días. Muy bien.
Bien, bien. Hoy le hemos sacado de jueves a Ramón. Así que, bueno, que por cierto, te voy a hacer a ti la primera pregunta, Ramón, ya que estamos en el... Bueno, y a los oyentes les voy a invitar a través del 688-88-7788. ¿Te parece razonable la reducción de las cuarentenas, Ramón, tú como experto en estas cuestiones?
Pues hombre, si dispusiésemos de más datos me encontraría muchísimo más tranquilo, pero realmente con los datos a la vista, pues la verdad es que parece que es una medida... tomada con una cierta precipitación y sin conocer exactamente cuáles son los pros y los contras. Porque evidentemente parece ser que el efecto más llamativo es el que dice la reducción de la cuarentena de los 10 a los 7 días en aquellas personas que son asintomáticas, porque en los sintomáticos la cuarentena sigue siendo de 10 días, pero en los asintomáticos es de 7 días. ¿Y cómo sale una persona que es asintomática, que está infectada? Es decir, que esto sí que puede valer en aquellos colectivos en los que se les hace un seguimiento continuo de su situación con respecto al virus. Pero en el ciudadano de a pie, que va a estar cada 2x3 haciéndose pruebas, o si tiene síntomas, entonces ya no es asintomático. En fin, la ceremonia de la confusión una vez más.
Imanol, ¿qué opinión te merece a ti estos vaivenes que nos dan así de repente con estas medidas?
He estado tomando un café antes de subir aquí en un bar aquí en Mazarredo y hablando un rato largo con el propietario que estaba ahí en la barra y sobre estas cosas justamente y tal. Y yo le decía que yo decidí casi desde el minuto uno de la pandemia que iba a prestar muy poca atención a los debates que se están generando en torno a la misma. En buena parte por eso, porque a veces te llegan mensajes contradictorios o simplemente que no entiendes, y que decidí básicamente pues obedecer con buen criterio. Y realmente pues esta reducción no la entiendo. Sí he escuchado pues que ha sido bien recibida por parte del mundo de la empresa, pues porque se supone que así se puede reducir pues algo de la del absentismo, etcétera, pero no entiendo muy bien, ¿no? Y lo que decía Ramón, pues me parece muy, muy razonable. O sea, al final, yo no sé si es una medida que tenga efectos tan importantes como para decir, pues de 10 a 7, ¿no? O sea, y generando esa confusión que se genera, ¿no? O sea, no sé realmente. O sea, yo sí creo que se puede. Que quien está gestionando una situación como esta, que es muy complicada, pues puede tal vez, entre comillas, atreverse a tomar decisiones. Que igual no están muy claras, pero que bueno, que pueden tener un efecto positivo si funcionan bien, pues potente, etcétera, ¿no? O sea, ahí hay un momento de decisión que hay que tomar. Pero en este caso no entiendo muy bien eso. Pues me parece que contribuye un poco a la confusión y contribuye a esa idea de que de alguna manera en este momento al menos, pues si durante la pandemia fuerte, pues se fue acertando en algunas cosas que se iban haciendo, ahora estamos como un poco en una ceremonia de la confusión, como se decía, ¿no? Entonces no entiendo muy bien. Pero bueno, yo ya digo que no tengo criterio para...
Miquel, ¿cómo te llegan a ti esos mensajes?
Bueno...
Te perturban mucho.
Si es razonable, me preguntas, clavando tu pupila en mi pupila azul. Razonable, y tú me lo preguntas, razonable eres tú. Bueno. Es que vamos a decir, pues que se está demostrando que, pues efectivamente, como decían los que me han precedido, ¿no? Y Manuel y Ramón, que es una situación muy complicada, y si algo están demostrando es que no saben, no, o sea, que no se sabe, y bueno, y es una ceremonia de confusión. Y ante eso los ciudadanos pues tenemos que, pues eso, que tener nuestro criterio y tomar nuestras decisiones. Yo creo que es importante coger los mensajes fundamentales que se quieren transmitir, ¿no? Las medidas, la precaución, la vacunación, la distancia, y, bueno, la higiene y demás. Y desde ahí, pues bueno, pues eso, el virus ha venido y aquí está y ha venido para quedarse y tenemos que aprender a convivir con él. Entonces, estamos en una ceremonia de la confusión, en un despropósito, en una desmesura, es el unitema, eso está trayendo unas consecuencias. A ver, personalmente llevo 2 años queriendo despedirme de Perales y Urkullu no me deja, o sea, no lo deja, una cosa tan sencilla como despedir a un artista que se quiere manchar, ¿no? Manchar, bueno, así estamos, pues sobreviviendo como las circunstancias que nos toca vivir.
Hombre, yo sí que es cierto que hay algunas cosas que me despistan mucho, ¿no? A mí explicaciones, por ejemplo, que hay que equilibrar salud pública, salud mental, sí, y equilibrar también, bueno, economía...
Dices, pues,
a ver, a mí me pilla un poco, digo, a ver, el problema, yo no sé, a ver, ya hay personas que son asintomáticas, algunos dicen, pero si están contagiadas y son asintomáticas, la pregunta es, ¿pueden contagiar el virus? Punto uno. ¿Pueden contagiarla a partir de las 7 días o hay que esperar a los 10? Porque ese es el gran problema. El gran problema es que aquí lo que se extiende son los contagios.
Bueno, yo empezaría primero... con el tema de los asintomáticos, es decir, vamos a ver, es que a partir de ahí es que cuando ya no se entiende absolutamente nada. ¿Cómo sabe uno que es asintomático si no tiene síntomas? Claro. Y que está infectado? ¿Cómo lo sabe? Bueno, pues se tendría que hacer una prueba. ¿Y qué? ¿Vamos a estar cada uno de nosotros haciéndonos una prueba constantemente?
O sea, tú, Ramón, crees que o eres futbolista, que te pasan todas las semanas el test, claro, o no hay manera de saberlo, claro.
Claro. Sino en las grandes empresas, cada 2 días un test. Esa es la única manera para decir infectado, asintomático, oiga, 7 días a casa. Y entonces veremos a ver si la medida funciona o no funciona. Hay asintomáticos que evidentemente contagian y son capaces de eliminar. Probablemente no en la misma cantidad que un infectado, pero que los hay, los asintomáticos son capaces también de infectar en menor medida, pero también son capaces de infectar. Probablemente esa medida de 10 a 7 días, pues bueno, pues si hay otro componente distinto al y prioritario al de la salud, pues podría contemplarse. En Estados Unidos lo han hecho con 5 días en aquellas situaciones en las que son susceptibles de, bueno, pues empleos o situaciones laborales que son absolutamente básicas para el mantenimiento de la funcionalidad del sistema, la salud, la emergencia, etcétera, etcétera. Pero aquí se nos plantea esa situación que es ahí donde ya empiezo a chocar, es decir, el asintomático de 7 a 10 días, oiga, ¿y cómo yo sé que soy asintomático? Si antes me van a tener que hacer una prueba, si no, ¿cómo lo voy a saber? Si es imposible.
Yeah. Ahí, con esto empezamos. Sí, y luego, a ver, yo creo que cada vez es más evidente, bueno, pues que estamos venciendo al virus, o sea, al virus en sus consecuencias más trágicas, como fueron en sus comienzos, ¿no? O sea, ahora mismo estamos teniendo miedo al contagio, y resulta que en un porcentaje altísimo y amplísimo, yo en la mayoría de los casos que conozco, pues esto no deja de ser una cosa similar a una gripe, y no de las más fuertes que ha habido en la historia que hemos tenido en nuestras vidas. Había, es eso, como se decía, hoy hay mucha gripe, y además este año es mala. Bueno, pues ahora mismo yo creo que el coronavirus ya es poco más, es decir, ha cogido la gripe o ha cogido el coronavirus. Bueno, porque al principio sí era otra historia, joder, pero ahora mismo, pues el sistema sanitario no está ni colapsado ni amenazado de colapsarse, por lo menos en los casos graves me refiero, porque sí están los de primera, los de atención primaria y demás, pues porque estamos todos un poco histéricos y ala, venga, todo correr ahí por una cosa que se arregla cada uno de 5 días en casa, y que están diciendo que eso se decía antes también con la gripe, quédate en casa y tal. O sea, yo creo que ahora mismo estamos un poco muy muy impresionados por la experiencia del coronavirus, y estamos magnificando algo que, ya digo, va a ser una cosa normal en nuestras vidas, ¿no? O sea, si nos hemos vacunado contra la gripe desde hace muchísimo tiempo, sobre todo las personas con patologías que podían tener más riesgo, y nos vamos a seguir teniendo que vacunar del coronavirus por todos los años, con las dosis de recuerdo, pues porque es uno de los virus que está ahí ya entre nosotros. O sea, yo también creo que que estamos un poco, pues eso, ¿no?, con los efectos de enfermedad mental que se decía que... Yo recuerdo, antes decía Imanol, yo también desde el principio me tomé una actitud parecida a la tuya, y yo, o sea, desde el principio hablaba de los efectos en la salud mental y en el desarrollo educativo de pues eso, de adolescentes, de jóvenes, de niños, cosas que y medidas que se estaban tomando sin calcular los posibles efectos que eso podría tener en la salud de la colectividad, ¿no? Y de hecho, pues mira, el tiempo quita y da razones y ahí está, ¿no?
Hombre, evidentemente que la situación es una situación que cambia de escenario constantemente porque el virus lo quiere así. Eso es impresionable. Y estamos en una situación en la que los contagios han sumado muchísimos casos, pero también es cierto que pues la presión que tienen esos contagios sobre los sistemas asistenciales no es ni mucho menos tan tan impactante como lo han sido con otras variantes. Y esa es una historia y es un escenario que está ahí. Pero fijaos que desde un punto de vista global, el escenario cambiaría radicalmente si tuviésemos un buen tratamiento, un tratamiento farmacológico, es decir, un tratamiento con un antiviral que evitara la enfermedad grave, los casos graves, etcétera, etcétera. Como un antibiótico evita pues una infección bacteriana, el que vaya más allá de un determinado proceso, ¿no? Pues esa sería la parte a la que... vamos a ir dirigidos a ese cambio de escenario. Todos estos lamentos, todas estas historias actuales cambiarían radicalmente si dispusiésemos de un tratamiento farmacológico eficaz, un antiviral eficaz, que tal y como pues nos anuncian en los estudios que se han hecho previamente en fase 3 ya, que tuviese pues eso, una disminución del 80% en cuanto al desarrollo de enfermedad grave. La situación cambiaría constantemente y el escenario sería radicalmente distinto. Ya no nos preocuparían tanto los contagios, sino la prevención de la enfermedad grave, que realmente es lo que cuenta. En definitiva, es lo que cuenta. Prevenir la enfermedad grave, prevenir las hospitalizaciones, prevenir el ingreso en UCI y sobre todo los fallecimientos. Y esto es así. Y aquí hay un tema en el que me gustaría incidir, porque la verdad es que se habla mucho de que el sistema sanitario no está colapsado, de que las camas siguen funcionando, pero claro, la pregunta es posible que haya muchas camas disponibles en los hospitales y tal y cual, pero ¿ya habrá personal sanitario suficiente para atenderlas?
Pues ahí no te puedo responder yo, la verdad. Te tendrán que responder. Aquí el otro día en una entrevista, Gochones Agardo dijo que ya habían contratado a 1,000 personas, pero claro, eran 1,000, que era la cuarta parte de las que habían despedido.
¿Pero por qué despidieron a tantas personas? O sea, es que hay cosas...
Porque, a ver, porque todos pensábamos que esto se había acabado.
Ya.
Pero, incluida la administración. Tengo la impresión, ¿no, Imanol? ¿Tú no tuviste esa impresión?
Lo que pasa es que yo creo que... tenemos siempre, y sobre todo las instituciones han ido asumiendo, las instituciones públicas y las que gestionan algo tan importante como es la salud de las personas, han ido incorporando cada vez más pues un modelo de gestión. Nos pasa también a la universidad, o sea, pasa en todas las grandes instituciones públicas. Ese modelo de gestión que entró en la empresa en los años 80-90, que era el modelo just in time, o sea, intentar acercar al máximo los recursos que tienes que utilizar con los servicios que tienes que prestar, y estar siempre un poco casi hasta por debajo, apretando mucho a la gente, pues a través de lo que sea, pues algún tipo de incentivo, las estrategias o lo que sea, y realmente para que una organización funcione, cuanto más compleja es más claro, le hace falta no solamente suficiencia de recursos, sino holgura. Tú no puedes tenerlo justo, o un poquito por debajo incluso, por razones de eficiencia económica. Tienes que tener una cierta holgura justamente porque no sabes cuándo puedes tener que tirar de esos recursos, ¿no? Y creo que hemos perdido holgura en las instituciones y funcionamos mucho desde criterios de escasez, en el mejor de los casos de suficiencia, pero casi siempre de escasez, de estar un poquito por debajo, ¿no? Confiando en que las cosas no sean tan malas, que ya tiraremos de lo que tenemos y tal. Y creo que podríamos haber aprovechado la pandemia como otra experiencia para recordar que hace falta tener una cierta holgura de recursos y, por tanto, no pasa nada si hay algunas personas que no dedican el 100% de su tiempo. No pasa nada. Esa es la forma en que gestionamos, por ejemplo, otro tipo de realidades, yo que sé, el tema de los bomberos, ¿no? A nadie se le ocurriría decir, no, los bomberos, si están mano sobre mano, estamos perdiendo dinero. O sea, no, tienen que estar ahí por si acaso, ¿no? Creo que no hemos metido esa cultura empresarial, creo que no hemos recuperado una cultura empresarial de la holgura, y la hemos aplicado en las instituciones. Creo que seguimos con esa cultura de la escasez y, claro, pues pasa lo que pasa, ¿no? Que cuando nos parece que sobran, que no hacen falta, pues nos desprendemos de esos recursos humanos. No creo que es un error grande.
Sí, a mí, por ejemplo, una de las cuestiones que me ha despistado mucho en esto de la gestión es que de repente cambian los protocolos de la noche a la mañana sin más explicación y te dicen eso de, oye, allá te las compongas. Si no tienes síntomas graves, allá te las compongas tú. Y dices, hombre, no sé, esto me parece un poco, me llama la atención, ¿no? Que es un mensaje, o al menos es el que he recibido yo, que supongo que será compartido por todos, porque ya no te van a hacer los seguimientos, no te van a hacer los test, etcétera, pues oye, pues nada.
Claro, te las tienes que organizar tú, es decir, cada cierto tiempo hacerte un test, a ver si eres asintomático o no. Vamos, es que me parece...
A mí es lo que me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Que de repente a estas alturas, ¿no? Porque yo creo que si salen y dicen, mira, la gran parte de la población, la gran mayoría de la población está vacunada, incluso con dosis de refuerzo, los contagios que se están produciendo, la gran mayoría de los casos son contagios leves, oiga, pues a partir de este momento creo que tenemos que rebajar la intensidad. Y aquellos que se encuentren peor, pues que vayan a los servicios médicos, pero como se hace con una gripe. De la gripe todos los años se morían más de 6.000 personas o 7.000 personas. Porque tenían otras patologías, les afectaba y la gripe se los llevaba por delante, por desgracia, ¿no? Pero era así.
En Euskadi, dices.
Sí, claro, sí. Euskadi. Estamos hablando así, sí, sí. ¿No? Y dices, hombre, pues esto es la realidad. Sí. Bueno, pues igual resulta que tenemos que cambiar el paradigma, pero alguien tiene que explicarlo clarito. Yo es lo que necesito, ¿eh? Que me expliquen las cosas claras, nada más.
Es que se trata, muchas veces, Kepa siempre ha insistido en la comunicación. Es decir, desde el principio de la pandemia los defectos en la comunicación han sido flagrantes. O sea, no se han sabido explicar las cosas ni en tiempo ni en forma adecuada para que la gente entienda y se comprometa con la situación. Pues claro, aquí hay mucho llamar a la responsabilidad individual, pero cuando toca explicar las cosas de los porqués, se toman determinados tipos de decisiones y qué efecto y qué alcance pueden tener, eso nunca se hace, o se hace pues eso con una escasa visión, ¿no? Entonces yo creo que para exigir la responsabilidad tienes que antes haber empezado a hacer pedagogía, que nos dice que para que siempre hay que hacer pedagogía en la información. Y si no, es muy difícil, es muy difícil.
Bueno, voy a leer algunos comentarios de los oyentes. Dice, es cuestión de prioridades. Para el gobierno vasco es más importante el festival de cine, el tour, MTV o el festival de televisión, Saraos Varios, que la sanidad. Por cierto, tengo al lado un sanitario que dice que para Osakidecha no habría terminado. Diga lo que diga Sagardui. Luego, por otro lado, dice, de acuerdo sobre la escasez de recursos humanos en la administración. Un pequeño matiz. En los cargos públicos y los cargos de confianza sí se aplica la holgura. También dicen, aquí la gente apunta alto.
Uy, estoy bastante de acuerdo.
Está bastante de acuerdo además, también, Vale. Bueno, ahí se aplica la holgura, sí, mira. Luego dice, soy enfermera y en noviembre despidieron a todos. Se relajaron y quitaron protocolos de control del virus en los hospitales. Dice, ahora corriendo otra vez.
Ese es el tema.
Bueno, dice, gestores nefastos, se mete con la consejera Sagardui, dice, no nos engañe, los gestores maltratan a los sanitarios. Mucho cansancio ya. Se conoce ya, es que la acumulación de cansancio en los profesionales es de agárrate, ¿eh?
Claro, a los sanitarios, además, así para la ciudadanía en general es cansino ya el tema, pues para los sanitarios es,
sí,
es donde más incide.
Y, luego, ¿sabes lo que pasa? Que también nosotros perdemos muchas veces las formas y se han dado casos, espero que no sean generalizados, pero se han dado casos donde al final coges al enfermero, a la enfermera de turno, al enfermero de turno, y claro, le metes toda la presión del mundo, les llamas de todo porque no te atienden, porque no sé qué, porque vas
fuera
de cita.
Bueno, son dos situaciones que a veces chocan, ciertamente. Yo hace poquito estuve en el ambulatorio y contemplé una escena de lo que tú dices, ¿no? En la que se retrasaba la cita que te habían dado. Había carteles, lleno de carteles en el ambulatorio diciendo llega la hora, esté el tiempo menos posible en el ambulatorio, no sé qué, como medida anti-COVID, y luego resulta que te tienen allí esperando, ¿no? Y encima, pues eso, luego viene la sanitaria diciendo, pues siéntese ahí, no pase aquí. A ver, yo lo que quiero es marcharme, le decía, es marcharme de aquí cuanto antes, lo que no, y claro, no, chocan evidentemente las situaciones personales, ¿no?, del que está en un lado del sistema y el que está en el otro, el paciente, que se le pide que sea muy paciente, y bueno, pues ellos que toman las medidas lógicas de protección, pero que a veces ahí resulta un poco irrisorio, ¿no?, algunas cosas que se plantean, claro.
Bueno, pues sí, esos elementos se están
dando. Contradictorias,
sí,
claro.
Contradictorias, sí. Mira, una persona me recuerda lo de Israel, que parece que van a optar porque se contagie todo el mundo. pero el problema creo que se puede producir es que no haya suficientes médicos o enfermeras, por ejemplo, dice, ¿no? Claro, en Israel, claro. Es que en Israel llevan ya la cuarta dosis ya, estaban planteando
están,
la cuarta
están
dosis.
Están en la ya. cuarta dosis.
Y ya al final es que no hay manera de parar los contagios, no están en contacto. También es verdad que lo de Israel es un caso muy particular, porque tenemos noticias de una parte de lo que corresponde al Estado de Israel, ¿no? Porque hay otra parte a los que no la han vacunado, vamos.
Tiene
muchísima
claro,
gente sin
vacunar. Hay zonas del planeta que no tienen ni la primera dosis y también están aminorándose los efectos, ¿no? A ver, yo lo que me falta, nos faltan muchos datos y mucha información, ¿no? Pero una de ellas es eso, la tercera, la cuarta, la quinta dosis, en tanto en cuanto refuerza, diríamos, lo que ya se ha reforzado, valga la redundancia, el sistema inmunológico de la persona con las dosis. Es decir, ya con la segunda dosis parecía que iba a ser suficiente, luego es que no, la tercera, pero ahora tampoco la tercera tampoco, es decir, ¿y en cuánto se incrementa el sistema inmunológico por una dosis más? Es decir, yo creo que las dos dosis que hemos tenido la mayoría de la población están demostrando su eficacia en que en esta sexta ola los efectos sean menos graves. Yo creo que eso está ahí y que sé que es un hecho objetivo, me da la sensación, ¿eh?
Pero justamente sí, pero no. Yo me refiero a cuando yo decía antes que, perdón, Ramón, que yo había decidido no hacerme algunas preguntas, pues me refiero un poco a las cuestiones que plantea a mí, que son razonables, ¿no? Pero yo antes de ayer fui a ponerme la tercera dosis y dice, pues Paz, tal día la tercera, pues la tercera. Además resulta que es Moderna, pues Moderna. Y además es media dosis, pues media dosis. Punto. O sea, yo el día que hablemos de la teoría de la relatividad, pues igual hasta opino algo. Pero de esto he decidido no opinar. O sea, punto. Yo creo que quienes están decidiendo lo hacen con la mejor intención y con el máximo conocimiento que pueden tener. Sabemos que la ciencia al final es ensayo y error, pueden equivocarse muchas veces, pero me parece que están acertando por lo que decíais también, porque básicamente, efectivamente, no estamos en absoluto en la situación que estuvimos al principio. Se están salvando muchas vidas, lo cual es fundamental. Creo que a veces no nos fijamos suficientemente en eso. Analizamos un poquito lo que está pasando cuando realmente, si nos fijamos cómo estábamos y la cantidad de miles de personas que murieron, fue terrible, fue un drama. Y punto, yo he decidido que simplemente si es media dosis de Moderna, pues media dosis de Moderna. Y si el año que viene me dicen un cuarto de dosis de no sé qué, de posmoderna, pues de posmoderna, me la pondré también.
Yo en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. En ese sentido tenemos que confiar los unos en los otros, cada uno en su especialidad. Cuando te metes en un avión, pues tienes que confiar en la tripulación que te va y en los sistemas que tiene el aparato. Porque empiezas a, pues, hay que confiar. En el sistema sanitario yo tengo plena confianza. Las veces que he tenido que ir he sido perfectamente atendido y considero un privilegio y un lujo haber nacido aquí y ahora ante todo esto. Y yo creo que es así, ¿eh? En eso estoy de acuerdo contigo. Ahora, el no hacerte preguntas ahí ya igual soy incapaz, ¿eh? Pero bueno, o sea, teniendo la actitud de confianza, preguntas me surgen muchas, ¿eh?
Bueno, a mí preguntas también me surgen, pero el problema está que yo, vamos, no te voy a decir fe ciega, pero evidentemente yo no soy profesional de la medicina y si ahí me recetan algo, yo me lo tomo, ya está a punto, porque considero
claro,
que...
Claro.
Pero eso es lo mismo, que yo voy a vivir a una casa y no cuestiono al arquitecto a ver si ha hecho bien el trabajo, porque igual resulta que la casa se desestabiliza. No voy a hacer una segunda, a buscar una segunda opinión. No, es que no se me ocurre. Pues bueno, eso es lo que yo considero.
Hay que,
¿no?,
confiar en los profesionales, porque normalmente, además, la confianza...
¿Alguna vez que hierran? Pues sí, sí, claro que hay
funciona,
errores.
Pues errores, hombre, errores claro, hay en la vida, claro, claro, claro.
Sí, bueno, el problema de muchas veces, ya hay un dicho que a algunos les sienta mal, pero bueno, los arquitectos tapan los fallos con plantas, pero los médicos lo tienen muy complicado. Eso también es verdad.
Ya, ya.
Para taparlos, quiero decir, ¿eh? Para taparlos, sí.
Hablan
de tierras,
¿eh?
Sí.
Claro, claro. Pero el tema, indudablemente, aparte de los efectos que se está generando el haber adoptado determinados tipos de decisiones, como es el de la aplicación de las vacunas, que yo creo que ha sido el gran acierto de la humanidad en este sentido, puesto que lo que ha hecho ha sido evitar miles de fallecimientos. O sea, cabría pensar en estos momentos qué estaría ocurriendo de no haber estado vacunados en el porcentaje que estamos vacunados, con el impacto que han tenido las distintas variantes sobre la mortalidad. Pues esto hubiese sido un desastre continuo. Afortunadamente, esa deriva se cambió constantemente con la utilización de las vacunaciones. Claro está que esto no es un tema estático. La infección, si algo es su dinamicidad, su dinamismo, su cambio de escenario constantes y sobre todo con algunos tipos de virus como es este. Por lo tanto, hay que ser tremendamente prudentes en la adopción de distintos tipos de medidas y sobre todo pues hay que contar con todas las experiencias que hay sobre la marcha, algunas sobre la marcha y otras a distintos plazos. La vacunación, que genera muchas veces algunas dudas, ¿por qué ahora 3 dosis, antes eran 2? Hombre, pues porque las variantes han demostrado un comportamiento que no era exactamente igual, muchísimo menos que las variantes iniciales, ¿no? Y que conforme van apareciendo variantes, pues hay un determinado tipo de escape hacia la efectividad de las vacunas, que sigue siendo extraordinarias, que la tercera dosis tiene que estar generalizada cuanto antes y sobre todo con aquellas personas que más están sufriendo los efectos o que pueden sufrir con peor pronóstico los efectos de una infección en estos momentos, que son las personas que tienen problemas de enfermedades previas, enfermedades crónicas, etcétera, etcétera. Estos tendrían que estar ya absolutamente todos vacunados y no esperar a que el rango de edad les toque. Indudablemente, al final, todos vamos a recibir esa tercera dosis, puesto que se ha demostrado que, efectivamente, a pesar de que los anticuerpos pueden ir disminuyendo esa efectividad conforme va pasando el tiempo y la aparición de estas variantes, pero realmente esa tercera dosis lo que hace es mantener la eficacia de la vacunación incluso frente a estas variantes. La duda está en cuánto tiempo podrá ser efectiva esa tercera dosis y ya, bueno, en algunos foros ya se está comentando la posibilidad de modificar un poco estos planteamientos con la vacunación. Pero insisto, el escenario puede cambiar drásticamente con la aparición de un fármaco que sea capaz de controlar y de evitar, en la medida de lo posible, la aparición de una enfermedad grave que genere hospitalización, en planta, en UCI, sobre todo fallecimientos. Esa es la clave del sistema.
Bueno, en Estados Unidos ya está autorizado ese medicamento.
Lo que pasa es que uno de ellos no ha generado las expectativas y los datos que realmente se confiaba. Es decir, que se pensaba que el 50% era capaz de prever un 50% el desarrollo de enfermedad grave, pero conforme se ha ido utilizando se ha visto que al 30% se podría llegar. Yo creo que hay que esperar otra ronda, otros nuevos que están ahí, esos nuevos medicamentos están ya a espera de que se aprueben por las autoridades sanitarias para que ese rango de efectividad pues sea del 80%. Y en esos momentos nos olvidaremos de los contagios y nos centraremos en la prevención. Cosa que ya se está haciendo desde hace algún tiempo. Es decir, lo importante ahora no son los contagios desde el punto de vista global, ¿no? Es la prevención de la enfermedad grave, de las hospitalizaciones, para evitar el colapso sanitario. Claro está que también el colapso sanitario es el que afecta al personal sanitario, que eso también habrá que tenerlo en cuenta, pero bueno.
Bueno, y luego que ahora mismo estamos aplicando las mismas medidas que estábamos aplicando hace un año, ¿eh? Entonces, restricciones, cierres, etcétera. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes, sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones, ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir más entrenamientos. Porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
Eres Xamuchoa.
Ayuntamiento de Leioa presenta Gabonetan Antzokira. Este jueves a las 6 en el Auditorium de Cultur Leioa, Pérez Xamuchoa. Con el tono festivo habitual de Glu Glu Producciones, adapta la leyenda del ratoncito Pérez mezclando bailes y canciones. Leioa Coudala. Xamuchoa.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
El mejor ibérico de bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu casa. Llévate un jamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor del ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llama al teléfono 924-2489-61. Eurojamón, el mejor sabor del ibérico de bellota.
Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Abrigos de porteo, cobertores, juguetes ecológicos, talleres y para los regalitos navideños, recurre a las tarjetas Regalo de Cabú. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Oye tú, mira la casa rural que acabo de pillar para Nochevieja. Todos los colegas juntos ahí.
¿Qué dices? Yo no puedo. Me toca en casa de mis suegros, que vamos a llevarles los cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
Pues se los mandamos en un taxi, si mi hermano es taxista. Espera, espera, que le llamo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si necesitas para tu empresa o establecimiento un rótulo luminoso, una rotulación especial o desarrollar un proyecto de señalizaciones interiores o exteriores, Rótulos Nervión te garantiza trabajos llave en mano con la mayor rapidez, absoluta garantía de seguridad y a un precio competitivo. Consulta cómo optimizar la comunicación de tu negocio en rotulosnervion.es.
La Feria de Artesanía Gabonart nos espera en el Muelle del Arenal de Bilbao hasta el 5 de enero. En Gabonart encontrarás el regalo perfecto y te atienden los artesanos de 11 a 2 y media y de 5 a 9. Por Navidad, Artesanía de Vizcaya con el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya. Gabonart, Artisaucha Asoka.
Pastelería Zubialde. Desde el año 2000, endulzando a los guernicueses. En estas fechas, saborea sus deliciosos panes rústicos elaborados con aceite de oliva, tartas especiales y roscones artesanos de excelente precio. Reparto a domicilio para toda Vizcaya. Pastelería Zubialde. En calle San Bartolomé 11. Guernica. 94-625-85-96. Zorionak.
Lotería Las Viñas, más de 40 años repartiendo premios e ilusión. Por encima de todo este año les deseamos salud y les esperamos para el sorteo del niño. Lotería Las Viñas, en Las Viñas 7, Santurchi, 94-483-0840 y en loterialasvinas.com. Eskerrik asko.
Con la acogida e integración de las personas migrantes, la sociedad vasca recupera el equilibrio laboral y demográfico.
Súmate con una postura de justicia y solidaridad al Pacto Social Vasco para la Migración.
Porque nadie sobra en Euskadi.
Gracias por venir.
Igualdad, justicia y políticas sociales.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
To the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes off the dirt. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Bueno, pues estamos aquí en el tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy, con Miquel Ruiz, con Ramón Cisterna, con Imanol Zubero. Y bueno, hace un instante he estado hablando con Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Claro, hoy mismo el BOE ya publica ese real decreto de la reforma laboral, que por cierto, algunos habían puesto el grito en el cielo por aquello de que se había hecho por un real decreto. Es que la anterior reforma también se hizo por real decreto, la de Mariano Rajoy. Luego, claro, luego llegan las correcciones, pero se hacen por real decreto en muchas ocasiones, ¿no? Es la misma fórmula que se utilizaba antes, la que se utiliza ahora. Lógicamente, al ser uno de los suscriptores de la reforma, pues la defiende, afirmando además que en este caso estamos hablando de los beneficios y de las mejoras que hay en muchos de los capítulos, ¿no? Que hay otros que claro que les hubiese gustado tocar, caso de los despidos, por ejemplo, pero cree que hay otras fórmulas que se han aprobado y que van a hacer de barrera de contención, ¿no? Pero hay una cosa que se va a combatir claramente, como es, por ejemplo, la temporalidad o el darle la prevalencia a los convenios colectivos con respecto a los convenios de empresa, etcétera. Bueno, cuestiones que vienen, o por ejemplo, recuperar la ultraactividad para cuando decaen los convenios, ¿no? Bueno, son cuestiones básicas y fundamentales. Ahora, hay formaciones políticas que parece que están en contra, algunas de las que tendrían que estar a favor si eso se quiere sacar adelante. Pero bueno, digamos que igual solamente es pose partidista. Voy a dejarlo así, ¿no? Sin más. ¿Cómo lo ves, Imanol? Te tengo más cerca, ¿eh? Porque hay, a Miguel y a Ramón los tengo.
Hombre, que hay un elemento de pose sin duda, al final la política es representación y ninguna fuerza política quiere pensar que está quedándose fuera de una foto y sin decir algo. O sea, en realidad había un lema que decía Guerra de que el que se mueva no sale en la foto y en realidad lo que pasa es que si no te mueves no sales en la foto, ¿no? Entonces de alguna manera pues quieren moverse pues para decir yo también estaba allí. También es razonable, desde la perspectiva de un partido político, pues lo que decía Rufián el otro día, de que habla de que han dedicado cero minutos a hablar con Esquerra. También es verdad que casi todas las reformas laborales se han hecho básicamente como espacios de diálogo tripartitos, donde estaban empresariado, sindicatos y gobierno. Pero a mí sí me parecería un terrible error, una frivolidad, el poner en riesgo la aprobación de esta reforma que sin duda el sindicalismo se la ha jugado. Pero yo creo que quien realmente se la está jugando es el empresariado. Creo que Garamendi ha arriesgado mucho en esta negociación. Y él ha dicho muy claramente que si se cambia una coma, pues no va a ser su reforma. Entonces, yo creo que sería una frivolidad por parte de los partidos políticos que podrían apoyar y que de los que depende que salga la reforma, el que no la apoyen. Porque efectivamente esas tres cuestiones que has planteado, el tema de la temporalidad, el tema de la ultraactividad y el tema de los convenios colectivos sobre los de empresa, pues lo que hacen es garantizar, dar seguridad a un mercado de trabajo, a unos trabajadores y trabajadores que están muy, muy inseguros y una línea de precarización muy grande. Y creo que salvar eso ya sería muy importante. Además, lo hace se está haciendo por parte de una ministra que yo creo que ha demostrado una enorme capacidad de diálogo y que, bueno, pues pensemos también en lo que hubiera sido esta crisis pandémica sin los ERTES y sin algunas de las medidas que han tomado, que han garantizado mucho los empleos. Y lo mismo que decíamos antes, que hay que tener una cierta confianza hacia el mundo de la ciencia, de la salud, pues creo que en este caso también teníamos que tener una cierta confianza hacia la buena voluntad de tres agentes que han demostrado capacidad de acuerdo y que, como digo, pues al final el resultado es, con todas las cuestiones mejorables que tiene, porque todo el mundo tiene que dejar pelos en la gatera, pero que realmente lo que nadie puede dudar, creo yo, es que si se aplica, pues va a generar una mejora en las condiciones de certidumbre y seguridad de los trabajadores y trabajadores.
Sí, Ramón, Miquel.
Bueno, la verdad es que realmente uno piensa que cuando se establece una reforma, como su nombre indica, pues va a ser una reforma mejor, ¿no? Y que nadie entienda que eso puede ser resultar una reforma peor. A mí sí que me gustaría destacar el papel que ha representado el presidente de la patronal, donde evidentemente se sentó a la mesa cuando ya se sentó en una situación totalmente de desventaja, es decir, con unos asuntos previos en los que se decía lo que realmente iba a pasar, se iba a acotar esto, se iba a acotar aquello, se iba a no sé qué, se iba a derogar, se iba a no sé qué. Entonces, se prestó. Quiso utilizar la discusión, la confianza, el conocimiento, etcétera, etcétera, para llegar a un acuerdo, y ese acuerdo se produjo. Y realmente, la verdad es que todos los socios han intervenido en ese acuerdo, pero a mí me gustaría, porque pues, también se ha comentado, pues yo creo que es que se la ha jugado, pero evidentemente, de hecho, algunos partidos que tenían que estar respaldando esta reforma, pues le critican, ¿no?, abiertamente el porqué. Yo creo que esa es una buena labor en cuanto a la búsqueda de un espacio común de encuentro para mejorar las situaciones. Y esos puntos que se han mencionado de mejora, pues son sustanciales al empleo en sí, ¿no? Tampoco se están buscando cosas extrañas. Yo creo que son absolutamente razonables y que en ese esfuerzo de negociación, de discusión, de planteamientos más o menos encontrados, pero después solucionados, pues realmente se ha conseguido. Ojalá en otros aspectos de la vida política se llegase también a este tipo de acuerdos.
Miquel.
Sí, a ver, yo creo que es una muy buena noticia, ¿no?, el que se haya llegado a un acuerdo, además un acuerdo entre las tres partes, que es lo que se necesita, y bueno, yo creo que necesitamos eso, estabilidad, y necesitamos también credibilidad, ¿no? Llevamos ya mucho tiempo con este tema de la reforma laboral, la derogación, sí, la derogación, una palabrería, mucha pose, mucha que estoy con Imanol, que algunos viven de la pose y no lo tienen que que escenificar permanentemente, ¿no? Pero la ciudadanía y bueno, y el bien del conjunto del país necesita eso, necesita pasar página ya de ese tema desde mi punto de vista, y necesita un marco estable y una seguridad jurídica, no una permanente incertidumbre y desconfianza y tensión, y venga siempre con la misma historia, que todo eso desgasta y quita muchísimas fuerzas que habría que destinarlas, pues eso, ¿no?, a la mejora del país en la situación en la que estamos, la mejora económica, laboral y demás. Y bueno, pues cuando las tres partes que concierne este tema y en esa mesa han llegado a un acuerdo, todos los que hemos estado en mesas sabemos lo difícil que es el consenso o el acuerdo, ¿no? El consenso en este caso no se ha dado, pero sí el acuerdo, y como para acordar, pues se cede hasta donde se puede ceder en unos aspectos, pero en otros no se puede y cede en los otros, y todo eso es muy complejo, ¿no? Entonces, quien no ha estado en esa mesa, léanse los partidos políticos que digan que van a revolver en el Senado, en el Congreso, y que van a seguir manteniendo, pues eso, ¿no?, la inestabilidad y el desacuerdo, pues a mí me parece que se equivocan, tendrán que hacer para salir en la foto, pero claro, la foto puede ser una buena foto o una mala foto, porque eso también los partidos políticos saben muy bien, ¿no? Esa foto es fea o esa foto es bonita, ¿no? Entonces, a mí me parece que la foto de los tres partidos políticos que han dicho que se van a oponer y que quieren que se cambie no sé qué, pues hombre, o no conocen cómo se tratan los temas en una mesa, porque claro, también el representante de los empresarios quería otra cosa, y el de los sindicatos, Unai y otro, querían otra cosa, y probablemente Yolanda Díaz querría otra cosa también, y cada uno quería poner el florero con las flores que a él más le gustaban, ¿no? Pero ahí está el resultado de un esfuerzo, de un trabajo, de un consenso. A mí me ha parecido incluso eso, ¿no? Es decir, no nos levantamos de aquí, nos juntamos todos los días hasta conseguirlo. Bueno, a mí en ese sentido me parece una buena noticia. Y entonces lo que tendríamos que hacer es no poner palos en las ruedas, dejar que eso vaya para adelante, pasar página y empezar todos a seguir tirando del país, ¿eh? Que es lo que estamos haciendo. Yo creo que este país, yo creo muchísimo en la ciudadanía. O sea, este país lo estamos sacando adelante los ciudadanos, el día a día, el que levanta la persiana, el que trabaja, el que da clases, el que está con el vecino ayudando al otro, a todos los políticos y los que figuran, los marifloros y tal. Bueno, pues a mí me parece que lo que hacen es estropearlo, lo que pasa es que no les dejamos.
Bueno, está bien, hombre. En la reforma laboral sí que es cierto que hay lagunas, eso es evidente, que no se han podido tratar, pero mejora lo anterior y eso no cabe ninguna duda. Y yo creo que oponerse va a ser muy complicado, el que alguien se oponga o intente cambiar esto, ¿no? Que a todos nos hubiese gustado más. Sí, yo hay un capítulo que ya se lo he comentado también al propio Unai Sordo, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que es el apartado de los despidos, donde pues aquellas causas que se esgrimían para poder despedir, pues van a seguir siendo causas para el despido normal. Otra cosa es que queden blindadas por otra zona y con otras cosas, ¿no?
Bueno, pero porque al final, en el ámbito, en el espacio laboral, la tensión fundamental que vivimos desde los años 80, cuando se cambia ese modelo pues más proteccionista que surge de la posguerra, es justamente entre una demanda absoluta de flexibilidad por parte de las empresas y una demanda imprescindible de seguridad y estabilidad por parte de los trabajadores y trabajadores. Y bueno, la cuestión de los despidos que dices, pues al final es lo que desde el mundo de las empresas se ha querido presentar como una vía para seguir gestionando una flexibilidad que consideran necesaria, y todas las demás cuestiones, ultraactividad, convenios y contratos temporales, pues es una forma de garantizar estabilidad. Es que es la cuestión. O sea, si a mí
el equilibrio, me buscar el equilibrio.
¿Cuál es el debate? El debate es ese. O sea, ¿cuánta estabilidad y cuánta flexibilidad? Desgraciadamente, creo que, y ahí yo sí creo que eso se tendría, bueno, se podría haber trabajado más con otra perspectiva empresarial. Yo creo que es un error pensar que la flexibilidad se consigue facilitando o agrandando el despido. estamos un poco en lo que decíamos antes de las instituciones sanitarias, ¿no? O sea, yo creo que al final eso es gestionar con criterios de escasez. O sea, cuando no me hace falta, pues si solo me hacen falta 6 minutos de trabajo, pues contrato 6 minutos y despido. Creo que es un error. Creo que eso al final pues empobrece el capital humano y empobrece la empresa y la economía. Pero bueno, al final es lo que el empresariado ha buscado como forma de garantizar su objetivo, que es la flexibilidad.
Bueno, pues algunos dicen que la incertidumbre, desconfianza y tensión afecta a todos los ámbitos de la vida, siempre y no solo en ese momento, a la patronal y a los sindicatos. También afectan a la sanidad, educación, justicia, laboral, bueno, que son los pilares de la sociedad. Otros dicen que hay que cambiar el concepto de despido nulo o improcedente, que es básico, devolver la defensa del trabajador frente a los despidos arbitrarios, que no podemos seguir así, etcétera. Bueno, pues son algunos de los cuestiones. Una reforma laboral no es mejor porque la realice, sino por su contenido. Por quien la realice, sino por su contenido. No, yo hablo del contenido, de la reforma laboral.
Claro.
Yo he visto modificaciones que me parecen sustanciales y me parecen muy relevantes. Otra cosa es decir, bueno, ¿me puedo oponer a ella? Sí, te puedes oponer, pero entonces hay que asumir que te vas a quedar con la anterior, ¿eh? Que la anterior es mucho peor. O sea, esta es la cuestión. La cuestión es, ahora mismo es el juego de decir, oye, pues mira, si juegas al todo o nada, aquí tienes un problema que te puedes arruinar. Esa es la gran realidad, ¿no? ¿Y que hubiese gustado más? Pues sí, yo creo que sí. Pero bueno, ya tendremos tiempo de seguir discutiendo porque esto va a tener todavía mucho recorrido. Hemos llegado así al final de nuestra tertulia en el día de hoy con Imanol Zubero. Imanol.
Venga, Urteberrión, ¿eh?
Urteberrión. Ramón Cisterna, ¿qué tal? Venga.
Bueno,
vale. Urteberrión.
Feliz año.
Y Miquel Ruiz, Miquel, ¿cómo estás? ¿Bien, no?
Bien, vale. Estupendo.
Venga, adelante.
Urteberrión.
Urteberrión. Bueno, a los oyentes les agradecemos como siempre su participación, sus comentarios en el día de hoy y ahora les invitamos a seguir las noticias, la última hora, con Ramón Bustamante. Luego, May Madrazo, con Cristina Maestro, Leer Gandoña, etcétera, pues estarán aquí en nuestro Euron Magazine en el día de hoy. Nosotros mañana a las 6 volveremos de nuevo, sí, en el último día del año. Así que aquí estaremos, como siempre, levantando la persiana. Venga, amor, buen día, cuidarse, salud.
Radio Popular, Herri Irratia.